Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno respeta las decisiones judiciales y la presunción de inocencia. Así se ha pronunciado Mariano Rajoy al ser preguntado esta tarde sobre la imputación de la infanta Cristina en el caso NOS. Palacio de la Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno no va a impulsar la ley orgánica que contempla la Constitución para propiciar la abdicación del rey. No opina sobre la posibilidad de que la infanta Cristina renuncie a sus derechos sucesorios y no va más allá de respetar la decisión de imputación del juez Castro y la del recurso del fiscal, porque, recuerda, el Gobierno no se mete a valorar las actuaciones de los jueces. Mariano Rajoy ha sido tan cauto que ni siquiera revela si el Gobierno está o no preocupado por la situación de la Casa Real, aunque esta mañana su ministro de Exteriores reconocía que lo estaban y enormemente. Si la monarquía debe o no ser objeto de la ley de transparencia que se tramita ahora en el Congreso, es algo que hoy Rajoy, presidente, no aclara hasta que no vote como Rajoy diputado.
Y que este no era un problema de estados de ánimo, este es un problema de respeto a las decisiones que puedan tomar los órganos judiciales, unos y otros, y afirmación de la presunción de inocencia. En cuanto a la ley de transparencia, se está tramitando en las Cortes y, por tanto, pues yo espero que las decisiones que adopten los diputados, yo soy uno más de ellos, como muy bien sabe, pues sean razonables.
Sobre el caso Bárcenas, se ha comprometido a responder a todas las preguntas que formule la oposición, ignorando que la mesa ya ha rechazado más de 100 del Partido Socialista y tras quejarse, eso sí, de que los grupos hacen muchas preguntas.
Declaraciones de Rajoy tras reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en Madrid. Ambos clausuran a partir de esta hora la reunión de alto nivel sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición. Mientras el PSOE pide a la Casa Real que mantenga una actitud neutral y deje actuar a la justicia. Elena Valenciano, vicesecretaria general socialista.
A todos ellos les pido, creo que es razonable pedir, que se deje actuar a la justicia para que se haga justicia y que, por lo tanto, no se tome partido por una discrepancia, que es una discrepancia legítima, que entra dentro de la normalidad entre el juez y el fiscal. Esa petición la hago con la autoridad que me da decir que el propio Partido Socialista no va a entrar, en este caso, en el fondo de las decisiones judiciales.
En la Asamblea de Madrid, el presidente Ignacio González ha pedido a la plataforma de afectados por la hipoteca que condene las acciones de intimidación para demostrar que su objetivo real es defender a los desahuciados. Cámara Regional, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y además ha lamentado el presidente regional que el portavoz de Izquierda Unida, Gregorio Gordón, no haya aprovechado su intervención precisamente para condenar esas acciones violentas. Además, González ha respaldado las declaraciones de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, relacionando a algunos de los miembros de esta plataforma con Bildu. La sensibilidad con los afectados a debate entre Gordo y González.
Señor González, ustedes, dentro de ese marco de criminalización del conflicto social, aspiran a situar como problema las formas de expresarlo, intentando tapar las causas que lo provocan. Presidente, el problema no es el escrache, el problema es la desesperación de cientos de miles de familias desahuciadas para salvar las crueles aspiraciones de los que no se presentan a las elecciones, o sea, la banca, los mercados y las élites económicas.
Nosotros somos muy sensibles a eso. Y le voy a decir una cosa para terminar. El año pasado hubo más de 70.000 desahucios en este país. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban las plataformas? ¿Saben dónde estaban? Haciendo con el gobierno socialista 10 juzgados que agilizaban los desahucios y regulaban el desahucio exprés, señoría. Y ustedes callados, y ustedes callados.
San Fernando de Henares tiene nuevo alcalde desde hace unos minutos. Nos vamos hasta esta localidad. Corresponsal Esther Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de finalizar un pleno que ha tenido lugar en el Teatro Federico García Lorca. A las 6:40, Ángel Moreno, con los votos a favor de Izquierda Unida, su partido, y la absencia del PSOE, tomaba posesión de su cargo y así ha sido su juramento. Es decir, las primeras palabras como alcalde. Le escuchamos.
Como ciudadano que cree que otra forma de Estado no es solo posible, sino necesaria, que cree en un Estado en el que los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad sean el eje vertebrador de la sociedad, encarnados en una república en la que los principales asuntos sean debatidos y decididos por el pueblo soberano. Como ciudadano que pondrá toda su inteligencia y toda su capacidad de trabajo al servicio de los vecinos y vecinas de San Fernando de Henares.
En su discurso posterior ha asegurado Ángel Moreno que su gobierno se caracterizará por la inteligencia, la transparencia y la participación ciudadana, y como gran reto por delante resolver el problema de las viviendas de la Plaza de España.
Onda Madrid. Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a saber cómo están las carreteras en estos momentos. DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay dificultades en estos momentos en la carretera de Barcelona. En sentido entrada, a la altura del kilómetro 7, se ha producido un accidente que está cortando parcialmente la circulación y que provoca retenciones en ese punto, en el acceso a los recintos feriales y la conexión con la calle Arturo Soria, como decimos, circulando en sentido entrada. En esta misma calzada, en sentido salida, hay tráfico intenso en Torrejón de Ardoz. En la carretera de A Coruña, tráfico lento también entre Las Rozas y La Florida en ambos sentidos, y también en la zona de Aravaca, también en ambos sentidos. En la carretera de Burgos, en su último tramo, en la Cuesta de los Dominicos. Y en cuanto a la M40, hay tráfico lento en la zona de Hortaleza y los recintos feriales, también circulando en ambos sentidos, en Pozuelo hacia la carretera de Extremadura y en el enlace con la autovía de Colmenar en dirección a la A6.
Es todo a las 8 más noticias en el informativo de las 8 de la tarde con David Herráez. Escuchan ya el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. García Regadera.
Es uno de los guapos oficiales del momento, pero le avalan su talento y su completa formación. Es por ello que, a pesar de su juventud, ya ha tenido ocasión de trabajar con directores como Alberto Aranda, Benito Zambrano o Ventura Pons. Ha pasado por series de televisión como Física o Química o El Comisario y se ha adentrado en el mundo del cortometraje. Deportista nato y de sonrisa fácil.
Nuestro invitado es Marc Clotet, le damos la bienvenida y él ya está sonriendo. Qué cierto era lo de la sonrisa fácil.
Me ha hecho gracia, sí. Hola.
Bienvenido, Marc.
Muchas gracias.
Actor, teatro, cine, televisión, decíamos, completa formación que no va solo por el terreno de la interpretación. No sé si empezar por cómo llega la interpretación a tu vida.
Pues la interpretación llega a la familia primero. Cuando yo tenía 12 años y mi hermana pues tenía 10, que ella también es actriz y se llama Aina, fuimos con mi padre a ver cómo se rodaba un telediario para que los niños vieran la televisión por dentro, y resultó que estaban haciendo una prueba para coger gente para una nueva serie, para TV3, y entramos por casualidad, hicimos la prueba y allí pues cogieron a mi hermana como niña de la serie, y fue una serie que duró pues muchísimos años, y a raíz de eso pues yo también hice una serie que se llamaba Tocado del Ala para Televisión Española, y luego presenté un programa que se llamaba Vitamina para TV3, y fue como mi primera incursión con 13-14 años. Luego lo dejé porque empecé a estudiar dirección y administración de empresas.
Que poco o nada tiene que ver.
No, tenía mis dos pasiones. Me encantaba el mundo del teatro, pero también me gustaba mucho la publicidad y entré en el mundo del marketing. Entonces, bueno, pues después empecé a trabajar y digamos que lo que estaba haciendo no me acaba de llenar, y seguí haciendo como cosa extra el tema del teatro, y realmente me di cuenta que era mi pasión y cambié.
¿Y dejaste el trabajo que tenías?
Dejé el trabajo, sí. Estuve trabajando en, bueno, multinacionales, primero en Madrid, luego en Barcelona, y lo dejé. Me fui a formar a Nueva York, en una escuela que se llama HB Studio, de Utah Hagen, y tuve la suerte que antes de irme pues hice una prueba para la serie del Cor de la Ciutat, que es una serie que estuvo durante casi 10 años en TV3, Y me dieron un papel precioso de un personaje que se llamó Iago, y me fui a estudiar sabiendo que al volver empezaba a trabajar en la serie, y ya pues fui encadenando una cosa con la otra, así que toco madera de que todo siga así.
De todas maneras, Marc, esto que has contado del casting con tu hermana es un poco como lo que cuenta Ana Obregón, que todos decís que vais allí a acompañar a un amigo y os cogen a vosotros. Yo no sé esto cómo es.
Ahí cogieron a mi hermana, Que realmente era la que tenía talento, y yo me lo he tenido que currar mucho luego, y en gran parte gracias a su ayuda, pero ella fue la que la vieron y la cogieron para una serie larga, pero sí fue
casualidad. Pero porque buscaban niña, si no a lo mejor hubiera sido tú.
A lo mejor, sí. ella era mejor, eso se tiene que aceptar, y luego uno pues se pone las pilas y aprende.
Y es verdad que tu hermana luego te ha dado el empujoncito también para que vuelvas a la interpretación, porque ella sabía que era lo que te gustaba.
Sí, me veía que tampoco era feliz haciendo lo que hacía, y me dijo, a ver, quédate el traje y la corbata y ve allí a que te desmelenen un poco, grita, disfruta y vuelve a retomar esa pasión de estar encima de un escenario, que seguro que te sirve para lo que sea, ¿no? Y entonces pues fue el entrar ahí otra vez y ver que el gusanito ese pues seguía más vivo que nunca, y dije, pues no quiero llegar a los 50 años y tener como la duda de qué hubiese pasado si un día pues me hubiese planteado el cambiar de profesión, ¿no? Y me lo planteé como, bueno, lo pruebo, y si no funciona me servirá como experiencia vital que la podré utilizar pues para lo que sea y en la profesión que sea.
Pero además de esos trabajos en el mundo de la dirección y administración de empresas o el marketing, también has tenido otros trabajos, alguno relacionado con el deporte, porque tú eres un gran deportista.
Sí, bueno, mi primer trabajo fue, aparte de las series estas que hice cuando tenía 13, 14 años, fue recogiendo manzanas en Lérida. O sea, fue un trabajo muy duro, gracias a un muy buen amigo mío que se llama Isar.
Que te enchufó encima para el trabajo.
Bueno, que sus tíos pues tenían unos campos cerca de Tárrega, y nos pasamos un verano recogiendo manzanas. Y fue muy duro, muy divertido, pero por la mañana en agosto hace un frío que pela en Lérida, y cuando sale el sol te quieres morir del calor. Y ese fue mi primera incursión
en
profesional,
el mundo laboral.
De verdad, mi primera nómina sudada, que diríamos. Y luego también, pues sí, pues di clases de tenis, que es un deporte que practico desde que era muy pequeñito. Ya mi abuelo, cuando nací, ya me regaló una raqueta y cada fin de semana pues me llevaba a jugar y estuve entrenando también mucho tiempo. Y la verdad es que sí, que el deporte me ha gustado mucho siempre, y intento practicarlo siempre que tengo tiempo, que ahora es poco, pero siempre que puedo ahí estoy.
¿Eso te vendría bien para preparar tu papel en física o química?
Sí, para profe de gimnasio, sí, siempre sirve. Sí, sí, ahí estamos. Ahí sí que intenté ir más para adaptar el cuerpo al
ir al gimnasio
profesor,
para cuando había, claro, que quitarse
camiseta,
la chaquetita de
química pasaba,
claro,
pues estuviese todo bien, sí.
Bueno, Marc Clotet, como decimos, nos estás contando cómo llegaste al mundo de la interpretación, pero en tu familia únicamente tu hermana, tus padres no tienen nada que ver con
esto.
No,
mis padres son médicos, por parte de mi padre, aparte desde tradición que viene desde el bisabuelo, y por parte de mi madre ya es la primera, y sí, otro mundo completamente distinto.
Tu padre, que se dedica además también a la investigación, ¿no? Relacionada,
sí,
con
VIH.
El VIH.
Sí.
Y bueno, ¿cómo ve que los niños le hayan salido actores? ¿Tienes más hermanos?
No,
¿o solo Aina?
No, solo Aina y yo. Bien, ellos siempre han querido que nos dediquemos a lo que nos gusta, que seamos felices haciendo a nuestro trabajo, y les encantó, pues que, bueno, nos ha apoyado siempre en todas las decisiones que hemos tomado.
Marc, nos tienes que presentar esta canción que está sonando y decirnos por qué la has elegido.
Pues esta canción es de un grupo que se llama Sound Circles, que...
¿Cómo se nota que te fuiste a estudiar a Nueva York?
Sí, y la canción se llama Into the Sun, y es de un muy buen amigo mío que se llama Danny Brass, que vive en Miami, y bueno, tiene un grupo de música, él trabaja en una empresa, no tiene nada que ver con el tema de la música, y bueno, me gusta mucho, tenemos mucha amistad, y aparte que lo hacen genial, y nada, la quería poner en homenaje a él, a esa gente que también que está como luchando para que su hobby pues también salga adelante, y aparte eso, que creo que es una canción que está bien darla a conocer porque es muy bonita,
porque merece la pena.
Thank you.
Cope, Onda Madrid.
Marc Clotet es nuestro invitado hoy en De Uno en Uno. Actor, estamos hablando un poco de tu trayectoria y me gustaría que nos hablaras del presente. De entrada yo conozco un proyecto que sé que tienes entre manos, pero bueno, tú me contarás si tienes más de uno.
Pues tengo el que estoy rodando ahora, que es la serie de Amar es para siempre, para Antena 3, y nada, que estamos ahí pues inmersos cada día, porque es lo que tiene una diaria, se tiene que estudiar muchísimo, y muy contentos de dar vida a Mauro. Y luego tengo el proyecto de Bloody West, que es una película de Manu Velasco, que mezcla terror y western.
Yo
por primera
tengo
vez
ganas,
en la historia.
Te lo iba a decir, tengo ganas de verla porque no puedo ni imaginármelo.
Y que en principio, pues si todo va bien, que eso es lo que parece, pues la rodaremos este mes de julio. Y que, bueno, aparte de...
¿Y os vais a ir a Almería, que es donde se suelen rodar los westerns?
Sí, ahí vamos a ir. Hay parte de la película que se roda allí. Va a hacer calor, pero yo creo que todo va a ayudar a crear
ese
clima
denso,
de tenso, sudor, miedo que se necesita para la película. Y bueno, la peli también está Michelle Jenner, está Raúl Arévalo, Carlos Bardem, a Leticia Dolera, a Miguel Ángel Muñoz y entre otros actores. O sea que hay un equipo excelente y nada, y me siento un afortunado de poder pues formar parte de este grupo de personas que vivirán una aventura de terror en donde rodaba Clint Eastwood.
¿Nos puedes desvelar algo de tu papel?
Pues yo soy uno de los amigos.
¿Mueres pronto? No hace falta que nos cuentes
decir
tanto.
¿Qué pasa?
Bueno, a ver.
Pues no, es un grupo de amigos que deciden ir a un pueblo de estos poblados del oeste, donde todavía siguen construidos, porque los hicieron pues para hacer muchos westerns, y que hoy en día se pueden visitar y que hay espectáculos y cosas varias de entretenimiento. Pues deciden ir allí para esparcir las cenizas del padre de uno de los chicos que ha fallecido y que era un fan absoluto de Clint Eastwood y de todas las películas de western. Y entonces pues de camino allí pues suceden algunas cosas y cuando llegan a su destino se dan cuenta de que nada es como ellos creían que iba a ser, y ahí empieza pues todo el show. Y no voy a desvelar nada porque si no pierde toda la gracia, pero yo creo que es un guión excelente, que yo desde que lo empecé a leer no pude dejarlo hasta que lo acabé, que eso pues pasa pocas veces con guiones, que a veces pues cuestan más, y ese fue como lo devoré, y que estoy convencido que la gente va a estar sentada en la butaca disfrutando, y como dice Manu Velasco, es cine de palomitas para estar ahí con amigos disfrutando, pasando miedo y también pues un momento divertido en el fondo.
Bloody West, ese es el proyecto del que nos estás hablando, Marc, y que tú has dicho que el guión desde el minuto uno te cautivó. ¿Tú qué criterio sigues a la hora de elegir un trabajo, un papel? ¿Qué tienes en cuenta?
Son varias cosas. Primero, cuando te pasan el guión, pues que el guión te guste, y eso es algo muy subjetivo. Yo creo que entras o no entras y lo visualizas o no. Y entonces pues cuando eso pasa, yo creo que ya vas como añadiendo ingredientes a lo que al final pues va a poder ser una gran receta, ¿no? Y esa sería pues la primera cosa, que el guión realmente me atraiga. Luego pues el director, ¿no? Conocerle.
¿Tú a Manu le conocías ya?
Yo conocí a Manu porque hice con él hace 4 años un teaser para una película que se llamaba La Maternidad, que se iba a rodar en 3D, y al final pues un proyecto que está ahí de momento pues esperando, y nos conocimos ahí, y la verdad es que me parece una persona excepcional, que tiene una humanidad increíble, que te escucha, que quiere oír tu opinión y que se ilusiona muchísimo por lo que hace y que
es
lo ves disfrutar.
Es un apasionado del cine desde
totalmente
niño.
Totalmente, y que aparte te lo transmite de una manera que te enamora. Entonces cuando me pasó el guión me dijo: Marc, quiero contar contigo, y me contó ya pues la otra gente que también quería que estuviese en el proyecto, cómo lo iba a armar, cómo se iba a hacer. Es como: Manu, por favor,
cuenta conmigo
con los ojos cerrados, y a tope, que estamos en el mismo barco y a remar lo más fuerte para que llegue a buen puerto.
Es un proyecto que se va a financiar, no sé si todo o al menos en parte, a través de Internet.
Sí, hay lo del crowdfunding, que bueno, tal y como están las cosas hoy en día y que cuesta tanto conseguir dinero por las vías que antiguamente eran convencionales, pues hay que reinventarse y buscar otras fórmulas. Y entonces yo creo que el crowdfunding está muy bien porque te permite que todo el mundo acabe como siendo parte real de la película, ¿no? Nosotros como actores también pues ponemos nuestro trabajo en ese saco y luego pues somos como, bueno, como accionistas, ¿no? De la película. Y entonces damos la oportunidad también a través de la página de crowdfunding, que la dirección es mymajorcompany, .es, y ahí pues aparece Bloody West y se explica el proyecto, cómo se estructurará, cómo funcionará, y ahí la opción pues de invertir, y pues desde, si son desde 10 euros hasta 1000 euros, ¿no? Y entonces pues desde poder ganar un, bueno, con ese dinero pues vas a tener una entrada para el día del estreno, a salir en los créditos, a poder tener una camiseta firmada por los actores, a ir al rodaje, a acabar siendo incluso productor. Y pienso que está bien, que si la gente pues le interesa, es una forma de aportar su granito y que realmente vean que funciona y que sirve para algo y que están apoyando pues la cultura, ¿no? Que si nos lo recortan por otros lados, pues al menos que lo podamos levantar por otros.
Claro, lo bueno que tiene esto es que, bueno, pues se pueden hacer proyectos más arriesgados, entre comillas, ¿no?
Sí, creo que no dependes tanto...
Podéis hacer un poco lo que queráis.
Del criterio de los grandes y que te impongan a lo mejor qué hacer. Sí, yo creo que está bien.
Bueno, Marc, yo no sé si tú recuerdas un poco el cine de galanes que se hacía en este país, bueno, y también fuera, una época en la que se hablaba de los galanes de cine. ¿Tú has tenido alguna vez miedo de encasillarte en algo que ahora en este momento no se llame así, pero que vaya por esos derroteros?
No. No me gusta que me consideres como galán, pero...
Hombre, galán ya suena antiguo.
Yo creo que... Me cuesta creer que la gente se encasilla. Yo creo que estás encasillado cuando haces un proyecto hasta que haces el siguiente. Y la gente se olvida rápido de dónde has estado, y si haces bien tu trabajo e intentas cada día ser mejor y crear pues un nuevo personaje, la gente pues te va a comprar en esa nueva faceta, ¿no? Entonces, no, miedo no. La verdad es que no.
Hombre, a mí se me están ocurriendo nombres, sobre todo actores extranjeros, que han ejercido de galanes y que han demostrado muchísimo talento, no solo en la interpretación, sino a lo mejor también en la dirección. Y estoy pensando pues desde Alain Delon hasta Robert Redford y gente así. O sea, quiero decir que no
ojalá,
es...
Ojalá, o sea, no, hay no, madera no aquí es, para tocar.
¿No? No es nada malo, pero tú tienes en consideración a la hora de elegir un papel, decir, a ver si me voy a encasillar demasiado y vas desechando cosas, o
no, te da un poco... Es una variable que no influye el tema, si me voy a encasillar o no.
Y luego también todo va con la edad, ¿no? Siempre vas a tener la edad que tienes.
Exacto.
O sea, ahora tendrás que hacer papeles acorde con tu edad y luego, según vayas cumpliendo años, pues oye.
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es bonito, o sea, envejecer y dejar de ser el eterno adolescente para pasar a ser padre, ¿no?
Uy, ¿cómo se lleva? Luego imagínate el día que te den un papel de padre.
Bien. Yo tengo ganas, o sea, cuando
¿del papel del papel, serlo?
No, del papel, de serlo no. Pero del papel sí, yo creo que cuando, bueno, te ofrecen cosas distintas, ¿no? Y cambiar, y es lo que te enriquece a ti como actor y como persona.
Bueno, pues Marc Clotet, nuestro invitado hoy, hablándonos de sus proyectos y escuchando música. ¿Esta que suena allá de fondo, la distingues?
Sí, esta es la de Muse y...
¿Y por qué esta?
Undisclosed Desires, ¿no?
¿Por qué esta y no otra de Muse?
Porque es la primera que escuché de Muse y me encantó. Y luego he escuchado más y también me gusta mucho, pero fue como lo que me abrió las puertas a este grupo y la verdad es que me trae muy buenos recuerdos. Me recuerda a Física o Química, porque también la utilizaron una vez como música de fondo cuando pues en la serie salía la parte de videoclip, y una etapa de mi vida pues muy bonita y me trae, no sé, buenas vibraciones. I'm
de uno en uno. En Onda Madrid.
Marc Clotet, nuestro invitado en De Uno en Uno, actor, de momento centrado en la interpretación, pero tú te has planteado, no sé, de cara al futuro, a lo mejor pues también escribir, dirigir.
Me encantaría. Y de hecho escribí un guión para una película con mi hermana Aina y con un amigo que se llama José Tirado. Y bueno, es un proyecto que tenemos ahí también.
Tú
esperando.
Tienes muchos proyectos en los cajones.
Yo creo que
es
uno
que
tiene que ser
ahí
proactivo, que no puedes estar en casa esperando a que te llamen, porque pues no. Y soy una persona muy, muy activa y un poco impaciente, y me gusta sentir que hago cosas. Y
si nos ha costado ponernos de acuerdo, ¿eh? Porque yo sé que tienes una agenda apretada.
Bueno, pero eso es por la serie de Amar, que estamos allí sin parar de rodar. Pero sí, si no, intento siempre pues ocuparme haciendo cursos, yo qué sé, aprendiendo pues idiomas, viajando. Yo creo que vivimos una vez y que es una pena no aprovecharlo al 100%.
Tu trabajo es un trabajo, lógicamente, de imagen. ¿Eso te requiere también, pues no sé, el cuidarte especialmente?
Sí, bueno, vivimos también de nuestro cuerpo. O sea, es como la herramienta de marketing que tenemos y la tenemos que cuidar porque solo tenemos una. Entonces sí que intento cuidarme sin ser obsesivo en nada, pero intentar pues comer bien, eso, hacer deporte y nada.
También te han metido en el saco de la nueva cantera del cine español. ¿Tú crees que hay relevos generacionales en esto de la interpretación? Y aquí yo voy a ser un poco crítica, ¿eh? Y lo soy lo he sido ya en otras entrevistas, en todo el terreno profesional, no solo en el de la interpretación. Y es que a veces se potencia mucho a los jóvenes y eso va en detrimento de personas que van cumpliendo edad, pero que a lo mejor acumulan una experiencia.
¿Dónde estoy yo?
No, tú estás en los jóvenes todavía.
Vale.
Por eso te digo, porque a ti te han metido en el saco de la nueva cantera del cine español. ¿Tú tienes la sensación de que se van produciendo relevos? ¿De que vosotros vais dejando atrás a otra generación de actores?
Que va, yo creo que es tan inestable.
Bueno, tú ya empiezas a estar en la edad intermedia. No lo aparentas, lo llevas muy bien.
Los jóvenes... No sé, yo creo
Haces
que,
papeles
que...
de más joven de tu edad.
Sí. Sí, la verdad es que he hecho papeles más, sí, de más joven y de mi edad. Pero yo a nivel eso de si hay relevo o no lo hay, yo creo que nuestro mundo es tan, tan complicado, tan, tan inestable, que no hay garantía absolutamente de nada. Y que un día estás y a lo mejor el día siguiente pues no estás. Y hay muchísimos actores y actrices que han estado trabajando muchísimo y que luego pues tardan 2-3 años en volver a hacer un proyecto. Entonces... No sé, me encanta estar incluido en el grupo de la gente que ahora está trabajando en el cine y ser tan afortunado de tener trabajo, pero mañana no sé qué va a pasar. Por eso es importante hacer cosas por tu parte, porque cuando no lleguen las llamadas, ¿qué las puedes hacer tú para crear cosas?
O sea, también emprendedor, ¿no? Lo dices.
Sí, ahí
preparándote
estamos.
Como emprendedor.
Y ahí sirve la carrera que estudiamos.
Te lo iba a decir. Lo de la dirección y administración de empresas es para cuando Marc Clotet sea su propio empresario y cree sus proyectos.
Exacto, que te despierta esas ganas de crear, ¿no? Y que nada es imposible. O sea, yo creo que nos tenemos que plantear objetivos altos y ir trabajando para ver si se consiguen y esforzarte, eso sí, cada día para poderlo hacer.
Me gustaría que me hablaras de un personaje que interpretaste, el de Paulino.
Sí.
Un papel que además te sirvió una nominación al Goya Revelación en 2012, y estoy hablando de la película de Benito Zambrano, La voz dormida. ¿Cómo llegas tú hasta ahí?
Pues llego, estaba rodando yo Física o Química y Rosa Estévez, que es la directora de casting de Física o Química, pues entré un día y me dijo: mira, Marc, va a haber esta prueba y te he propuesto pues para que la hagas. Y me dijo: pues léete el libro, porque la película está basada en un libro que lleva el mismo nombre de Dulce Chacón, y prepáratelo bien, que es un proyecto muy bonito. Y nada, me dijo eso, me fue a comprar el libro y me lo leí esa tarde porque tenía el casting al cabo de 2 días. Y desde que empecé a leer se me puso la piel de gallina y dije: es que yo podría haber sido Paulino. Y fue como algo pues muy, muy bonito desde el momento uno. Entonces pues fui a hacer la prueba y ahí empezó un proceso de casting que duró un año y medio casi.
¿Cuántas pruebas os
hicieron? Yo hice 8.
Madre mía, y sin saber si el papel iba a ser para ti.
Sí, sí, por supuesto. Y bueno, tuve la suerte de segunda o tercera prueba ya coincidir con María León. Y ya hubo pues muchísima química y nos entendimos muy bien trabajando. Y yo creo que eso fue lo que Benito pues al final le hizo decidir por mí para interpretar a Paulino.
Marc, ¿los actores os preparáis, o tú en concreto os preparáis específicamente para los castings?
Hombre, por supuesto, ahí hay que ir a muerte. Y a mí me gusta siempre tener la sensación de que he dado, o sea, el 100% de mí en cada cosa que hago. Y si luego no sale, pues no sale, y hay mil factores que luego influyen. Pero cuando hago una cosa y sé que, mira, que en ese momento no lo podría haber hecho mejor, seguro que se puede hacer mucho mejor, pero yo no sabía hacerlo, ya me voy pues tranquilo a casa. Y así fue como encaré cada una de esas pruebas y me lo preparé pues muchísimo. Es curioso porque la primera prueba no estaba Benito, fue solo con Rosa y nos grabaron, y ahí pues me vestí de la época, pero con cosas que encontré en casa, que había en la serie de física. Y,
o sea, que fuiste recopilando vestuario por donde
primera,
pasabas,
pero
para la prueba.
Es que para la segunda, pues fui a Cornejo, que es un sitio donde tienen, sí, pues los vestuarios de, bueno, que hacen, suministran la ropa pues a muchísimas películas y series. Tienen ropa de todas las épocas.
¿Y te alquilaste un traje?
Yo en ese momento estaba rodando la película con Ventura Pons, la de Mil Cretins, y ellos me pasaron el contacto y les dije, mira, me gustaría pues poder tener algo del año 40, a una persona que era un maqui, que va a la ciudad, y me elegí pues yo un vestuario. Y fui a hacer las pruebas con ese vestuario, y me acuerdo incluso salir de casa, y en ese momento vivía en Lavapiés, y de ir andando hacia donde se hacía la prueba, vestido de época, porque en el libro se describen pues muchas calles y zonas del centro de Madrid, ¿no? Y fue como, desde que salgo ya me preparo y voy interiorizando el personaje de Paulino. Y nada, llegué ahí, hice la prueba, y a partir de ahí, en cada casting sucesivo, pues también fui con el mismo vestuario. Y ese vestuario luego fue el que llevé en la película. O sea que bueno, hice una buena elección y luego les gustó. Y creo que es como una anécdota bonita de, bueno, luego de equipo, que a mí me lo dejaran, y de bueno, como de implicación, de decir, mira, yo pues visioné a Paulino de esa manera y luego pues encajo con la visión que tuvo Benito.
A mí me llama la atención esto que dices de prepararte el personaje y salir incluso desde tu casa con la ropa para ir caminando por las calles de Madrid hacia esa prueba. Todo eso, claro, está evidentemente muy bien, pero cuando tenéis entre manos varios proyectos, pues a mí lo que me llama la atención es el que seáis capaces los actores de cambiar de registro con aparentemente tanta facilidad.
Yo creo que dentro de cada uno de nosotros están todos los personajes, y es cuestión de cómo mezclas tus ingredientes para crear uno u otro. Entonces, si lo trabajas y sabes qué es lo que quiere esa persona, qué es lo que quiere transmitir y dónde quiere ir, yo creo que es relativamente sencillo el poder cambiar de uno a otro. Para mí lo más complicado es el construirlo, ¿no? El entenderlo de pies
a cabeza.
Una vez
que lo tienes construido, lo dejas interiorizado, sí, y lo sacas cuando tienes que sacarlo.
Sí. Uh-huh. Así que...
¿Y como cuánto tiempo? ¿Hay mucha diferencia de unos personajes a otro? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en preparar un personaje?
Por ejemplo, en el caso de Paulino, fue un personaje que se fue creando y que se fue entendiendo a medida que fueron avanzando pues las pruebas, y luego una vez pues ya estuve dentro de la película, pues con Benito tuvimos 2 meses y ensayar escenas, pues ensayamos pocas, y él lo que quiso es que nos instruyéramos al máximo. Él decía que el nivel de implicación tenía que ser tan alto, y los personajes tenían que estar tan cargados emocionalmente desde el momento uno de que empezaba la película, que bueno, que necesitamos las mochilas llenas de información. Entonces tuvimos pues conferencias de gente que habían sido presas pues durante la posguerra, que habían sufrido también pues la guerra. Vimos muchísimas películas, libros, artículos, y es curioso porque realmente consiguió a hacernos todos como partícipes de esa época, ¿no?
Y, claro, porque no es solamente tu personaje y la carga emocional, sino el contexto, claro, histórico del,
sí,
momento.
Y que todo el mundo vaya y reme hacia la misma dirección. Y es curioso porque sí que hay una parte, cuando ves la película y recuerdas pues los rodajes en los pisos de Madrid donde rodábamos, los exteriores, que hay como una parte de ti que tiene la sensación de haber vivido en otra época, por muy romántico y tópico que pueda sonar, pasa. Y es tan bonito cuando tienes esa sensación que yo creo que es lo que te atrapa y a esta profesión y dices, no, yo quiero seguir trabajando.
Quiero vivir muchas vidas.
Claro.
Bueno, tiene poco nada que ver con Paulino, pero por ejemplo, si vamos a Bloody West, que te faltan unos meses para rodarla, pero que el guión ya lo has leído, ¿en este tiempo trabajas algo de ese personaje o lo dejas y hasta que no faltan unos días para irse a rodar te pones con ello?
No, yo creo que una vez ya tienes en mente un proyecto, pues vas pensando, vas conectando y vas intentando pues crear cosas. También es cierto que en el caso de Bloody West es algo completamente contemporáneo, o sea, que pasa ahora y sería Mark yendo a Almería y entonces pues es darle los matices que Manu quiere y ver pues exactamente cómo quiere enfocar pues cada uno de los personajes y de los amigos y cómo pues quiere que se diferencie uno de otro, ¿no? Y entonces eso pues se crea pues haciendo pues reuniones, hablando con el resto de actores y ahí pues brainstormings y cada uno pues va aportando, vamos diciendo y ahí iremos creando pues todos los personajes.
Marc Clotet, que claro, como eres actor y has vivido y vives como diferentes vidas y diferentes épocas, pues en tu selección musical también eso se nota.
Sí, a mí me encanta Chet Baker y ahora que tengo que estudiar mucho es la música que más jazz pues lo pongo y puedo estar estudiando horas y horas, me relaja, me ayuda, me acompaña, ¿no? Y sí, me encanta.
Estabas contando un poco cómo te preparas tus personajes y cómo esta música te ayuda a concentrarte, a estudiar, a aprenderte los textos. Pero a mí me gustaría, aparte de todo esto que ya nos has dicho de cómo es tu trabajo de actor, que nos dijeras qué entiendes tú que es fundamental para ser un buen actor.
Para mí es ser generoso. Yo creo que cuando actuamos a veces tendimos demasiado a fijarnos en uno mismo y creo que en la vida real eso no pasa, que tú en tu vida tú sabes qué es lo que quieres decir, lo vas creando en tu mente, pero siempre estás pendiente de lo que te rodea y de la persona que tienes delante, de cómo te mira, qué te aporta. Entonces creo que a mí, como me gusta preparar las escenas y trabajar, es pues eso, aprenderte el texto de arriba abajo pues perfectamente, que no tengas que estar pensando en qué palabra te viene, y luego pues jugar y dejar que el otro pues te dé y estar pues en ese momento observando qué es lo que pasa y a ver a ti cómo eso te afecta y tú cómo reaccionas. Entonces para mí, cuando realmente estás así, estás viviendo ese momento, no estás como proyectando ni adelantando un futuro que ya sabes que vendrá porque sabes el texto que viene, ni estás pensando en otras cosas, y yo es cuando pues más disfruto.
Sun.
Otra pinceladita musical a cargo de nuestro invitado.
Sí, estos son Death Cab for Cutie, que es un grupo que descubrí viendo una serie que se llama Six Feet Under, que es dos metros bajo tierra, que para mí es la mejor serie que se ha hecho en la historia, y los descubrí pues viendo la serie. Y esta canción de Soul Meets Body me gusta mucho y me anima y me da como buen rollo en el cuerpo, y me lo pongo pues ahora pues muchas mañanas y me activa.
Te da vidilla. Me gustaría que me hablaras de las series de televisión, porque tú como actor en España pues has participado en muchas. Y ahora nos decías en concreto que a ti te gustaba mucho A Dos Metros Bajo Tierra, pero ¿no tienes la sensación de que las series de televisión han cambiado mucho? Son ahora como mucho más cinematográficas, tienen un planteamiento, un rollo como muy distinto a lo que eran las series de televisión que posiblemente tú hayas visto de niño, como hemos visto todos.
Sí, yo creo que antes había una separación también en el mundo de los actores, de los que hacían cine y los que hacían serie. Y ahora ya es algo que está completamente unido. Y yo creo que gran parte del éxito es porque el formato es muy apetecible. O sea, yo creo que en el mundo en el que vivimos, pues tener tiempo para ver una película de 2 horas o de 1 hora y media, pues cuesta más. Y en un día a día donde pues vas a trabajar, vuelves, estás cansado, a ver algo muy bien hecho que dure 40 o 45 minutos, a mí me funciona mucho más que a veces pues tener tiempo para ver una película. Y es cierto que cada vez es cine, ya muchísimas series.
Es curioso porque tú hablas de tener 40 minutos para ver un capítulo, pero yo conozco mucha gente que también ha variado sus hábitos a la hora de consumir televisión, y lo que hacen es que no quieren ver la serie capítulo a capítulo, sino que cuando tienen completa la temporada la ven de tirón.
Yo no, a mí me gusta más consumir despacio y poderlo saborear más lentamente, pero sí que tengo amigos y amigas que devoran las series y que si la tienen delante, pues la tienen que ver entera. Pero yo creo que es el hecho de haber pues pasado a hacer series de gran calidad con grandísimos actores y tramas que son muy buenas, ¿no? Y entonces yo creo que eso es lo que está enganchándonos a todos tanto.
¿A ti con quién te gustaría trabajar, dentro o fuera de nuestro país? ¿Qué es lo que más te gustaría hacer ahora mismo? Que dijeras, un sueño hecho realidad.
Pues a mí me encantaría trabajar bajo las órdenes de Sean Penn, que me encanta él como actor y como director. Y bueno, ojalá algún día pase, es un sueño muy imposible, pero ahí está. Y de hecho con muchísima gente, no sé, con Eduard Fernández, con Sergi López, tendría ahora la suerte de trabajar con Raúl Arévalo en la película, y ayer pues fui a ver la de Los Amantes Pasajeros.
Y, ¿te gustaría trabajar con Almodóvar?
Sí, me encantaría, y la verdad es que a mí la película me gustó, me lo pasé muy bien, y Raúl y Javier Cámara hacen un papelón increíble. O sea, me reí muchísimo. Y sí, o sea, hay mucha gente con la que me gustaría trabajar, la verdad.
Marc, estoy descubriendo que eres un hombre muy ecléctico, también en cuanto a gustos, por lo menos a la hora de seleccionar las músicas que nos están acompañando durante la charla.
Mira, esta canción es de Frank Ocean, que se llama Swim Good, y la he elegido porque estas navidades me hicieron un regalo muy, muy bonito, una amiga, que fue unos auriculares y una suscripción a Spotify Premium.
En la ya que no ya, se compran discos, ahora te regalan ya, una suscripción.
Bueno, es que lo descubres y ya no lo dejas. Yo lo había tenido, pero pues lo dejé y esta persona pues me lo regaló con una selección de canciones pues suyas. Y una de estas canciones era esta y la descubrí pues gracias a ella. Y aparte que es una persona pues muy especial, pues me da esta canción pues muy... No sé, también la escucho cuando voy a correr. Es como... La relaciono con deporte, como con ánimo, como con alegría y también es distinta a las otras y por eso la he puesto en esta selección.
Marc, estoy todo el rato buscando el momento oportuno para preguntarte acerca del estado de tu corazón. Porque seguro que si no te pregunto, habrá mucha gente que esté escuchando y diga, pero si a mí lo que me interesa es saber cómo está Marc.
Pues Marc está muy bien, muy feliz y muy contento de este 2013, de todas las cosas que están sucediendo, de cómo está yendo y muy, muy contento.
Bueno, tú te has visto también en la vorágine de salir incluso en prensa del corazón. ¿Cómo se lleva la fama? ¿Cómo se lleva eso de que un poco también todo el mundo esté pendiente de tu vida personal, de lo que no es estrictamente laboral?
Bueno, yo creo que por una parte va relacionado con la profesión y bueno, está allí. También es cierto que yo vivo completamente al margen de lo que sale. No compro ninguna de estas revistas, no sé si sale, si no sale, y puedes vivir muy, muy tranquilo. Yo no acabo entendiendo por qué interesa, pero eso ya es a gusto de cada uno. Y bueno, pues intentando estar menos y menos presente cada vez, pero viviendo al margen de todo.
¿Y cómo eras de niño? Siento la curiosidad de saber cómo era Marc Clotet cuando era un niño.
Pues era un niño hiperactivo, que estaba todo el día corriendo arriba y abajo, jugaba muchísimo a tenis y nada, un chico alegre que con sus amigos sí, estudiaba.
¿Un poco travieso?
No, la verdad es que he sido muy buen chico. No he sido nunca un chico travieso.
Activo, pero
sí, estudiaba, era buen estudiante. Sí,
contento. Un poco también, ahora que has dicho lo de buen estudiante, lo de tu carrera, decíamos, recordamos, estudiaste Dirección y Administración de Empresas, ¿lo haces por iniciativa propia o también un poco tus padres te empujan antes de que vayas al terreno de la interpretación?
No, que va, mis padres... ellos querían que hiciese lo que yo hubiese querido. Entonces, me acuerdo que de pequeño me quedaba viendo los resúmenes estos y los concursos de publicidad que hacían y me gustaba mucho el mundo de la publicidad, del marketing desde niño. Y entonces yo dije, no, pues mira, no quiero hacer medicina.
Eso te iba a preguntar, si tu padre quería abogar un poco por la tradición familiar.
No, hombre, yo estoy convencido que le hubiese hecho muchísima ilusión que tanto, bueno, yo como mi hermana nos hubiésemos dedicado a la medicina, pero nunca nos forzó a hacerlo, ni muchísimo menos, al contrario. Yo creo que incluso nos animaron a probar otros caminos, porque el mundo de la medicina es, pues, muy duro y realmente tiene que ser muy vocacional. Entonces, no, ellos decían, sí que nos decían, creemos que está bien que tengáis una carrera, que estudiéis, que todo sirve, luego os podéis dedicar a lo que sea, pero la formación es muy importante. Entonces, pues estudiar lo que queráis, pero estudiar algo. Y eso ya lo tenemos nosotros claro y queríamos. Y yo entré, pues, en ESADE por eso, para en un futuro, pues, enfocarlo hacia la publicidad, hacia la parte más creativa.
Y luego ya la parte de la interpretación, eres tú el que tomas la iniciativa de formarte, porque además tú también creo que te has formado en el terreno de la voz, incluso danza.
Sí, somos un instrumento...
Tu cuerpo lo entiendes como tu instrumento, herramienta de trabajo, y lo trabajas a todos los efectos.
Sí, se intenta, y también... pues tienes que conocer cuáles son tus limitaciones, qué es lo que te cuesta, y cuando ves tus puntos débiles, pues a mí me gusta atacarlos. Y a mí el mundo danza, canto, todo esto, pues siempre ha sido algo que me gusta y que quiero pues potenciarlo al máximo, y que eso, que como más abierto estás a nivel de cuerpo, como más cosas conoces, más inputs tienes, luego creo que eres más libre actuando donde sea.
¿Te gustaría protagonizar un musical?
Sí, por supuesto que me gustaría, pero todavía no soy capaz de hacerlo al nivel que me gustaría. Y bueno, por eso estamos ahí, pues, siguiendo, pues, con clases de voz, intentando ahora retomar las de danza. Y
guitarra también.
Guitarra había hecho de pequeño, y hice, pues, hasta tercero de solfeo y de guitarra, y luego lo dejé y está ahí. También lo tengo apartado, y es como esa asignatura que cada año nuevo, pues digo,
va retomando.
Este año la cojo y está un poco aparcada.
Te voy a perdonar el test básico. No sé si hacerte una pregunta muy rápida. ¿Tu mayor temor?
¿Mi mayor temor? Pues no lo sé. Yo creo que como temor ahora no tengo. Tengo ganas de luchar y luchar para ser feliz, y no quiero pensar en temores, sino
sin
en
miedo.
Cosas positivas y para adelante.
Pues con ese mensaje de positividad, positivismo que nos lanza Marc Clotet, llegamos al final. Le damos las gracias a Nacho Cerezo por poner esta canción, que también es de tus amigos.
Sí, Sound Circles, y nada, por Dani.
Gracias, Marc. In a world of uncertainty,
son las 8 de la tarde.